Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El tesorero federal Josh Frydenberg ha declarado que el motor económico de Australia vuelve a rugir al presentar decenas de miles de millones de nuevos gastos en un presupuesto, su tercero, que podría ser el último de la coalición antes de las elecciones federales. El gobierno está presentando su presupuesto para la pandemia como centrado exclusivamente en la recuperación de Australia de la pandemia y de la recesión. Esto supondrá una década de déficits y deuda que alcanzará un máximo de casi $1 billón para el año 2025. En su intento de impulsar el crecimiento del empleo, el gobierno se centra en áreas en las que hay escasez de competencias, como el cuidado de niños y el cuidado de ancianos. El grueso del nuevo gasto público se destina a los más vulnerables de la nación, niños, ancianos y personas con discapacidad, todos ellos sectores que el gobierno ha sido criticado por no hacer lo suficiente para apoyarlos. La pieza central del presupuesto son los $17,700 millones destinados al sector de asistencia a la tercera edad, junto con la respuesta del gobierno a la Comisión Real de Asistencia a la Tercera Edad, que desveló años de negligencia y de abusos. La coalición igualará la promesa de los laboristas de suprimir también el límite de ingresos. También ofrecerá subsidios adicionales a las familias con dos o más hijos, si estos están bajo cuidado al mismo tiempo. El gobierno calcula que ayudará a unas 250 mil familias con una media de $2,200. Este gasto en guarderías es fundamental en la primera declaración presupuestaria del gobierno sobre la mujer y representa la mitad de su promesa de $3,400 millones para mejorar la seguridad económica, la salud y el bienestar de las mujeres. La situación presupuestaria ha mejorado mucho en los últimos 6 meses gracias a una recuperación económica más rápida de lo previsto tras la primera recesión de Australia en 3 décadas. El presupuesto para 2021-2022 se centra en la creación de empleo, los australianos vulnerables y el gasto en infraestructuras. Sin embargo, los representantes de los sectores del turismo y la educación superior afirman que el presupuesto no es suficiente para sus respectivas industrias. Y sobre el presupuesto, en términos generales, ¿quién gana, quién pierde? Conversamos con el economista Sidney Di María.
Buen día, Carlos. Muy bien. Un gusto hablar contigo.
Se podría escribir, no sé si coincides conmigo, casi que un presupuesto no solo preelectoral, sino también se asemejaría mucho a un presupuesto laborista, ¿no?
Sí, ciertamente es un presupuesto particularmente expansivo. En cierta forma era un poco esperado que este presupuesto iba a ser expansivo, pero tal vez la coalición sorprendió un poco con el tamaño de la expansión y puede decirse que sí, que está leyendo un poco del libro del laborismo, lo que en cierta forma va a limitar a la oposición las oportunidades de crítica, ¿no?
Bueno, también vimos que este presupuesto con un gasto muy amplio va a repercutir a futuro en una deuda mucho mayor y que esto a las generaciones futuras le va a tocar pagarlo. También, ¿cómo se ve en ese marco de visión hacia el futuro este presupuesto?
Mirando un poco hacia el futuro, ciertamente el aumento de la deuda en nivel absoluto parece un punto saliente y asusta un poco el número en sí. La deuda total llegaría a casi $1 trillón en 2025 y Australia nunca habló en esos términos de deuda. Pero lo importante en la deuda es hacer la comparación respecto a otras cosas. Primero, respecto al nivel de actividad económica. Y ese nivel de deuda en 2025 es aproximadamente un 40% sobre el producto, la deuda neta. Esto es, la deuda menos las reservas internacionales. Y ese nivel de deuda es relativamente manejable y relativamente más bajo que el que hay en otras economías desarrolladas. Por ejemplo, eso es la mitad de lo que tiene hoy en día Estados Unidos, un tercio de lo que tiene Japón. Y si, como sabemos, las tasas de interés internacionales van a mantenerse en niveles muy bajos, cero básicamente, por unos cuantos años, el servicio de la deuda, el costo de los intereses, va a permitir que Australia maneje esa deuda hacia el futuro. Ahora, si bien eso permite un cierto tiempo, patear un poco la pelota para adelante, va a llegar un momento en el que efectivamente va a haber que empezar a reducir los estímulos para que la trayectoria, mirándose tal vez 15, 20 años hacia el futuro, sea más sostenible. Pero en el corto plazo no es un problema en particular, y tal vez eso también le dé las garantías al gobierno de gastar fuerte.
Bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en los perdedores y los ganadores de este presupuesto. Muchos más ganadores, sin duda alguna. Para Sydney, ¿quiénes son los que más ganan en este presupuesto y quiénes son los que definitivamente pierden en este 2021-2022?
Mira, Carlos, ciertamente este es un presupuesto con muchísimos ganadores y es difícil identificar perdedores. Tal vez los que más ganan sean, por supuesto, el gasto social en la tercera edad, en el aged care sector, siguiendo los resultados del Royal Commission, es particularmente grande. También es cierto que es un sector que ha estado un poco rezagado en relación al gasto social en años previos, con lo que hay que tomar en cuenta eso al analizar los números, pero es un sector que ha ganado bastante. También en términos de salud mental, si uno mira un poco cuánto ha sido el gasto social en ese aspecto en los últimos 5 o 10 años y lo que se ha prometido en este presupuesto, es un salto particularmente importante. Hay también un ganador grande y es el sector empresarial. Hay varios incentivos, tanto generales como específicos, a las empresas para que contraten más personal, para que inviertan en expandirse, para que compitan mejor en el mercado global. Y casi todo el sector empresarial es un ganador y es el ancla, en cierta forma, de la estrategia del gobierno de poder bajar el desempleo a niveles particularmente bajos, a ver si los salarios aumentan de una vez por todas. Esos, yo diría, son los mayores ganadores. Después hay algunos ganadores específicos. Ciertamente los aumentos propuestos en childcare son importantes y yo sé que ha sido un tema de conversación el presupuesto enfocado a las mujeres o en respuesta a alguno de las de los acuciantes problemas que la coalición ha tenido en ese espacio, y hay sin duda medidas anunciadas en términos de mejorar la inserción laboral, soporte efectivo a las mujeres, a las víctimas de violencia doméstica también. Como todos los anuncios de gasto, no solo es importante la cifra, también es importante la implementación. Por ejemplo, en el aumento que se ha propuesto para el NDIS, para el sector de ayuda a los discapacitados. Es importante, pero ha pasado en el pasado que ha habido severos problemas para implementar anuncios presupuestales, pero en ese sentido el gasto social en general es un gran ganador, y el sector empresarial con incentivos generales y algunas específicas en algunas industrias, como en la industria de los videojuegos o de las la biotecnología, que son más específicos, pero que para el nivel de actividad de esas industrias particularmente grande. Lleno de ganadores. Vamos a ver cómo se implementa.
Bueno, y en el lado negativo, me atrevo a decir que el medio ambiente y todo lo que está promoviendo la comunidad internacional para reducir emisiones sale como uno de los perdedores. También, por supuesto, la inmigración, debido a que se va a abrir las fronteras de Australia sino hasta mitad del año del próximo año. ¿Cómo esto también afecta este movimiento a nivel global, que de alguna u otra manera se delimita con el presupuesto o el poco presupuesto que hay para estos sectores?
Sí, tal vez el sector de las energías renovables es un poco el que más llama la atención, porque dado el fuerte componente expansivo, uno hubiera supuesto que con algunos cambios en la políticos en el mundo, finalmente la coalición podía haber optado por expandir un poco allí, pero no hay ningún financiamiento directo o ninguno importante en el presupuesto a los renovables. Y si bien hay algunos incentivos para tecnologías que emitan poco, en cierta forma no parece que vaya a mover la aguja particularmente mucho y que va a seguir siendo un área más dominada por lo que pasa afuera de Australia que por lo que activamente el gobierno haga. Y después, en relación a las fronteras cerradas, yo creo que no es necesariamente una novedad. Por supuesto que el supuesto implícito en el presupuesto es que las fronteras van a estar mayormente cerradas hasta mediados del año. Esto continúa, en cierta forma, haciéndole la vida difícil a los sectores que están expuestos al comercio internacional de servicios personales, el turismo, la hotelería y las universidades y los colegios privados que tienen estudiantes internacionales. Me parece que no sé cuánta esperanza esos sectores hubieran tenido antes de entrar a ver los resultados del presupuesto, de que efectivamente hubiera algún anuncio diferente, pero bueno, van a continuar teniendo dificultades y van a probablemente seguir algunos reformulando sus estrategias para sobrevivir, ¿no? Tratando de pasar un poco más a la exposición doméstica, y otros uniéndose a empresas o directamente cerrando algunos de esos negocios. En relación a la migración, los flujos migratorios son, si bien hoy en hay ya algunas encuestas y de sentimiento hoy en día que muestran a Australia un poco con un cambio en esa percepción global de un lugar que no invita mucho a venir, bueno, claramente no invita a nadie a venir, está cerrado, pero que no es atractivo. Esto, por ejemplo, si vemos a las universidades, hay varios estudios donde hace 6-8 meses había un apetito grande por los estudiantes internacionales de venir a las universidades en Australia, mayor al habitual, por cómo se estaba manejando la pandemia. Hoy en día eso se dio vuelta, y el apetito es más por ir incluso a lugares donde hay bastantes casos de COVID, simplemente porque perdieron la fe de que Australia vaya a abrir en algún momento. Pero de la misma forma que esos sentimientos se vuelven negativos, rápidamente pueden darse vuelta cuando efectivamente se anuncien cambios en esa postura. Y no hay que olvidarse que el año que viene va a haber elecciones federales. Hay muchos votantes en Australia que tienen lazos con el exterior, y a mí no me sorprendería de que poco antes de esas elecciones haya anuncios en relación a las fronteras para mejorar un poco el ánimo colectivo.
Bueno, ahí seguimos desglosando lo que es este presupuesto federal, con mucho gasto y con mucha inversión a todo nivel. Sydney de María, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Por favor, Carlos, un gusto hablar contigo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.